Bien, buenos días a todos. Profesor Jean Jin, señor Julio Ríos, señor ex consejero de la Presidencia, señor Portero Molina, queridos compañeros, señores profesores e investigadores, señor presidente de Puertos de Galicia que nos acompaña, muy buenos días. Tenemos dentro del seminario que está organizado por el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, IGADI, que dirige don Julio Ríos, y la Escuela Gallega de Administración Pública, EGAP, se viene celebrando en esta escuela un seminario de 15 días que tiene por objeto el conocimiento del hecho autonómico, el hecho descentralizador, cómo se ha llevado a cabo en España, partiendo de un Estado fuertemente centralizado a un Estado fuertemente descentralizado, en donde las regiones tienen, en términos generales, el mismo nivel de competencias y con la singularidad, desde el punto de vista de la financiación, que suponen el País Vasco y Navarra. Y cómo este complejo sistema de descentralización se llevó a cabo en España al mismo tiempo que se produce el tránsito de una situación de dictadura o de régimen fuertemente, un régimen muy, muy, muy fuerte, en donde como consecuencia de la guerra civil, pues se produce un régimen liderado por el general Franco y que durante 40 años supuso pues la falta de libertades por un lado, pero por otro lado pues puso las bases de la creación de una clase media que hizo posible después que en el año 78, una vez fallecido el general Franco, se restableciese la democracia en España de una manera completamente normal, sin que corriese ni una gota de sangre, cosa difícil en la historia de nuestro país, tanto en el siglo XX como en el siglo XIX. Es decir, que España, a partir del año 1978, pasa de un régimen autoritario a un régimen democrático. Al mismo tiempo, pasa de un régimen fuertemente descentralizado a un régimen fuertemente descentralizado. Y al mismo tiempo, y por si fuese poco, produce una cesión de parcelas de soberanía muy importantes, entre ellas la política monetaria, las fronteras, el comercio exterior, la política agraria, la política pesquera, la política de construcción de buques, son ejemplos suficientemente importantes, las acerías, importantes para saber cuantificar o darse idea de la importancia que tiene la cesión de parcelas de soberanía por parte del Reino de España hacia instancias supranacionales que es la Unión Europea. Eso supone que los distintos niveles de administración, o más exactamente los distintos niveles de poder que se producen en este entramado jurídico, político y administrativo, pues se influyan unos con otros debido a unas complejas normas de jerarquía, en donde el derecho europeo pues prima en principio sobre los derechos nacionales, pero tiene una forma muy singular de producirse, y en España, como país descentralizado, los derechos, el derecho emanado del poder central no tiene por qué ser superior en jerarquía al derecho de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas, como bien se ha dicho aquí por los distintos ponentes, son entes dotados de poder político. Tienen un parlamento que dicta normas, elegido libremente y democráticamente por los habitantes de ese territorio, y cuyas normas, de acuerdo con un complejo sistema de jerarquías, si la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva sobre esa materia, sus leyes no son inferiores a las leyes emanadas del Parlamento español. No hay una relación de jerarquía entre las leyes emanadas del gobierno español y entre las emanadas de los parlamentos territoriales. Bien, hoy tenemos la posibilidad de, hasta hoy nos han escuchado la delegación china, nos seguirán escuchando durante 3 días más, pero hoy tenemos la oportunidad, que es una honra para nosotros, de conocer el hecho descentralizador, el hecho territorial en la República Popular China. La República Democrática. República Popular China. De la mano del director del Instituto Etnográfico y Antropológico de Beijing, que forma parte de la Academia de Ciencias Sociales de China. El profesor Wang Xin es actualmente director en funciones del Instituto de Etnología y Antropología que he mencionado. Es especialista en problemas lingüísticos de las nacionalidades minoritarias en China. Es una reconocida autoridad en la materia, tanto en el orden investigador como académico. El profesor Wang Xin nació en Beijing en el año 1952, cursó estudios de posgrado y doctorado en la Academia de Ciencias Sociales de China y es director del Centro de Investigación sobre las Lenguas de las Minorías en dicho país, editor jefe de la revista Las Lenguas Minoritarias de China, es presidente de la Sociedad de las Lenguas Minoritarias de China y decano de la Facultad de Estudios Etnológicos de la Escuela de Posgrado y Doctorado de la Academia de Ciencias Sociales de China. Bien, durante estos días ellos han tenido un intenso programa en sesiones de mañana con interlocutores que no solamente le han explicado el proceso descentralizador desde un punto de vista puramente teórico, que también lo han hecho, pero sobre todo todos los que han intervenido de alguna manera han participado en la construcción de la autonomía gallega, es decir, la instrumentalización de los mandatos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, haciendo real una posibilidad jurídica que contenida en estos dos textos que constituyen para nosotros lo que ya denominamos el bloque de constitucionalidad. El resumen general que podemos hacer del proceso descentralizador español es que, con numerosos defectos y con numerosos problemas, en su conjunto, ha de calificarse como un proceso sumamente positivo, y es positivo desde dos puntos de vista. Responde a una reclamación histórica de ciertos territorios de España, que después se generaliza a todos los territorios de España. Por lo tanto, España está dividida territorialmente en comunidades autónomas, todo su territorio está dividido en comunidades autónomas. Responde, como digo, pues a una reivindicación histórica, pero sobre todo responde a una funcionalidad. El Estado de las Autonomías no sería posible o no sería conveniente sostenerlo de no ser eficaz, porque en los últimos 29 o 30 años España ha conocido, y Galicia en particular, un desarrollo jamás conocido en toda su historia. Un desarrollo cultural, un desarrollo económico y una creación de riqueza y, por lo tanto, una mayor igualdad entre los ciudadanos de Galicia, que en definitiva es el objetivo de la existencia de las administraciones públicas, garantizar el interés de los individuos, pero al mismo tiempo garantizar los intereses generales representados por la administración. Todo ello para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los ciudadanos. Así pues, bienvenido a esta escuela, profesor Xuan, con todo su equipo, Y ahora, sin más, le cedo la palabra al doctor don Julio Ríos, que nos acompaña y que gracias a él tiene lugar este seminario en la Escuela Gallega de Administración Pública. Felicitar a los miembros de la delegación china porque han y siguen manteniendo una atención constante a todas las conferencias y a todas las visitas que realizamos con carácter institucional por las tardes, por el interés manifestado, por la atención que prestan y por eso merecen nuestra felicitación y saben que aquí tendrán su casa y su centro de acogida para todo tipo de estudios que consideren oportuno realizar en un futuro próximo. Nada más, muchas gracias. Perdón, Ham Ham, por haberme extendido tanto. Espero que no haya sido una complicación para traducirme. Gracias.
首先各位早上好，感谢黄老师，然后还有叙利亚以及一位政府官员的参加我们这个早上的活动。那么也感谢加利西亚文献中心，我代表加利西亚文献中心以及学校呢，欢迎这个中国代表团来这里访问15天，来了解这里的自治权还有分权体系，然后它是我们这里拥有一些特殊的民族地区，他们拥有自己有特色的民族自治。 那么在西班牙呢，我们经历了40年的经历了内战和近40年的军事独裁统治。那么在这一段时期中呢，这个严重缺乏了这种自由度还有自由的权利。那么同时在弗朗哥死前的一段时间呢，它有一大功绩就是在西班牙建立了广泛的中产阶级。同时，当它去世之后的19世纪20世纪，在这种广泛的中产阶级的基础上呢，西班牙随之较为快速地建立了1978年的宪法，同时形成了一种自治的分权体系。那么在 自治职能上的这种发展，同时这种自治制度呢，它促进了经济和文化的发展。那么同时呢，这种高度的欧盟的一体化呢，也让我们加入了一个更广泛的那个集体。他想说的就是这些。那么再次欢迎中国代表团来到学校访问，感谢徐六教授的那个帮助，能够让我们的这个访问得以实现。然后感谢代表团这一周多以来对每一次的讲座以及访问的高度的关注和重视，那么这里是你们的家，希望今后你们能够再次到这里来访问。
Muchas gracias. Tiene la palabra don Julio Ríos.
那么现在，非常感谢大家请徐廖教授做那个讲话。
Gracias, Pablo. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas veces hablamos de las autonomías en España como un problema que a lo largo de la historia ha dificultado la estabilidad política y el desarrollo económico y social, y que ha sido en buena medida causa de grandes desasosiegos y quiebras en nuestra historia contemporánea. Y sin embargo, nosotros hemos tratado de dar la vuelta a la tortilla en esta reflexión, planteando precisamente el problema de las autonomías como una ventaja comparativa que puede ayudar a España a establecer una relación con países terceros mucho más rica, mucho más compleja y que puede ayudar a facilitar no solo las relaciones en el orden político, sino también en el orden económico y social. Esta, en el fondo, es la reflexión, la razón que ha justificado que en el año 2007 el IGADI y el Instituto de Etnología y Antropología de la Academia de Ciencias Sociales de China establecieran un acuerdo para fomentar el intercambio de experiencias en materia de autonomías entre ambos países, partiendo de la idea de que efectivamente la autonomía no es un problema, aunque tenga problemas y soluciones, obviamente, sino que en el caso concreto de la relación entre España y China ofrece a España una ventaja comparativa importantísima que no está a disposición de muchos otros países en el mundo y que puede ayudar a facilitar el entendimiento y la relación entre nuestros dos estados, ¿no? A raíz de ese acuerdo y con ese espíritu de facilitar el intercambio de experiencias y partiendo asimismo de la autonomía de cada uno de los estados a la hora de implementar el desarrollo del Estado autonómico, hemos tratado de fomentar diversas iniciativas para acercar las experiencias entre España y China, que han vivido procesos de transición muy similar, en el caso de España ya muy avanzado, prácticamente terminado, ¿no? Pero en el caso de China aún en curso, y que nos ha permitido, entre otras cosas, realizar este seminario que estamos llevando a cabo en estas 2 semanas y que creo que va a definir un punto de inflexión en nuestras tareas en la medida en que pasaremos de una reflexión, digamos, más genérica a un abordaje mucho más detallado y concreto de aquellos aspectos que a lo largo del seminario se han manifestado como de mayor interés para la delegación china, ¿no? Creo que en ese sentido, el seminario, tanto por su planteamiento en jornadas teóricas y también en sesiones de encuentro con los gestores directos de diversos departamentos de la Administración autonómica, aporta a la delegación china materiales de enorme interés, ¿no? Esos materiales de enorme interés, creo que en un seminario de intercambio de experiencias, necesitan inexcusablemente como complemento la presentación que hoy vamos a realizar de la mano del profesor Juan Xin para también facilitar al público de Galicia un mayor conocimiento sobre la realidad de las autonomías y de las nacionalidades minoritarias en China, que en términos generales pues sigue siendo para muchos un país muy desconocido, con muchas sombras y que sin duda pues este tipo de intercambio, este tipo de relación pues puede ayudar a disipar. Y sin más, le pasamos la palabra al profesor Juan Xin para que nos deleite con su intervención. Muchas gracias.
Muy bien, profesor Juan Xin, tiene la palabra.
Estimado profesor rector Pablo, estimado doctor Julio y excelentísimos funcionarios y compañeros y amigos, buenos días.
这次由中国社会学院10位专家组成的中国代表团到加利西亚来参加由加利西亚国情研究所和徐廖教授的计划和安排，并且由这个加利西亚行政管理学院巴布洛教授亲自这个接待和主持的这样的一个中国西班牙自治模式考察的活动呢，已经进行了一大半。
Esta vez, esta delegación china conforma por 10 especialistas famosos desde China y gracias al apoyo y el convenio entre nuestro instituto y el Instituto de Julio y gracias por la invitación del rector Pablo que podemos realizar esta visita. Y el tema principal es sobre la investigación y comparación entre del tema de autonomía entre China y España. Y ha basado la mayoría parte de nuestra visita.
Entonces,
entre estos 7 días de nuestra visita, que por la mañana siempre tenemos un componente que nos da conocimiento teórico sobre la autonomía tanto en Galicia como en España. Además, por la tarde visitamos una o dos organizaciones que tienen relación con las competencias o la administración pública de Galicia, y este programa nos da muchos triunfos, y es un viaje que se puede decir que es muy interesante. Y gracias por la organización del sector del profesor Julio, que como lo que dice usted antes, es un viaje fructuoso.
Entonces,
me parece que la parte más importante de esta comunicación y visita es que es una base inicial para la comparación entre ambas partes sobre el tema de la comunidad, de la autonomía nacionalidades.
那么根据这次活动的计划呢，就是有一次是由中国的专家来介绍中国的自治模式，也就是今天这个活动。但是由于我们的返回中国的行程呢，有些变化，比原来提前了一天，所以呢，这个讲座呢就由提前到今天，并且所可以利用的时间又比较短。
Según el plan inicial, que nuestra presentación por la parte china no es de hoy, pero el día siguiente o más tarde, pero con el cambio y la necesidad del billete, tenemos que formular este discurso hoy, esta mañana. Por eso, deberá... solo puedo dar un discurso corto.
另一个遗憾呢，就是我的这个报告的稿子呢是用中文写的，是吧？另外，我觉得毕竟是两个国家，是吧？就像这个巴罗教授说的，他非常遥远，也可能我们的这个言语体系啊，有些差异，是吧？所以，但是我希望呢，这个报告能够帮助
Y me da otra pena que mi discurso se escribe en lengua china, que como dice anteriormente el rector, que China es un país un poco lejano para los españoles, y ambas partes tienen su propio sistema lingüístico. Por eso lo que quiero decir o lo que quiero presentar hoy es un discurso que deseo que puede ayudarte a conocer un poco sobre el sistema de China.
Entonces, 大家有兴趣呢，我们会留一点时间呢，作为这个中西双方专家呢，做一些交流和讨论。
Y lo que propuso a poner es un discurso simple y sencillo, y si tiene algún interés especial puedes hacer preguntas después de mi discurso.
那么下面我就开始做中国自治模式的这样的一个介绍。
Y ahora quiero hacer una comparación hacer una breve presentación del modelo de la autonomía en China.
我这个报告是前面有个很简单的一个背景介绍，后面准备讲四个问题。
Primero es un antecedente simple, y luego incluye cuatro problemas o cuatro temas.
一个呢就是 这个中国建立民族区域自治制度的背景。第二个问题呢，就是中国的民族自治区域自治的这个自治权利，是吧？第三是中国民族区域自治的这个法律制度和社会制度。那么第四呢，就是中国实行的民族自治，民族区域自治制度的一些需要进一步发展和完善的问题。
Voy a presentar en los cuatro temas concretos. Primero es el antecedente y luego es el derecho o las competencias autonómicos y luego es el sistema jurídico y sistema social de la autonomía en China. Y por último voy a presentar algunos temas.Algunos problemas que existen en nuestro sistema autonómico.
中国的自治模式呢，大概应该说包括两种，一种呢就是民族区域自治，例如蒙古族、内蒙古自治区、西藏自治区等等。那么到目前来讲，中国已经建立了155个各级的自治地方。
En China se incluye dos formas de autonomía. Primero es las autonomías regionales de nacionalidades minoritarias, tal como región autónoma de Mongolia Interior, región autónoma de Tíbet, etc. En China han fundado 155 entidades autonómicas.
第二种自治模式呢，也可以叫做地方自治，那么主要包括现在的香港特别行政区和澳门行政区。那么这两个地方自治的行政区划呢，是实行高度自治的一国两制，也就是说在大陆和香港澳门分别实行社会主义制度和资本主义制度。
Y la segunda forma de autonomía es las autonomías regionales, por ejemplo, región especial administrativa de Hong Kong, región especial administrativa de Macao, que es un sistema político de un país con dos formas administrativas, con carácter de alto nivel de autonomía, que la parte continental tiene sistema socialista.Y al mismo tiempo, la de Hong Kong y la de Macao son capitalistas. Estas dos formas de autonomía tienen sus propios orígenes históricos y sistemas jurídicos. En esta presentación solo se trata de la situación de las autonomías regionales de nacionalidades en China.A mí tengo una opinión propia, es que las competencias de la región autónoma de nacionalidades minoritarias de China no es tan grande o no es tan compleja como lo que tiene en las comunidades autónomas de España, de cada lugar de España, pero los derechos o las competencias de las regiones especiales administrativas, tal como la de Hong Kong y la de Macao, sus competencias es más grande que lo que tiene las regiones autónomas aquí.Y hoy solo damos una presentación breve sobre las autonomías regionales de nacionalidades minoritarias en China.
不同的少数民族。
Primero voy a hacer breve presentación sobre la situación de las nacionalidades de China. En China contamos con 55 nacionalidades minoritarias, salvo la nacionalidad mayoritaria Han. Y, según el censo del año 2000, la población total de estas nacionalidades minoritarias es 104,49 millones, ocupando un porcentaje del 8,41% de la población total del país. La población, la distribución regional, costumbres históricos, culturas lingüísticas y religiosos son distintos entre nacionalidades.
设立自治机关，行使自治权。las
autonomías regionales de nacionalidades minoritarias es uno de los sistemas políticas básicas en China dirigido por la unidad del país. En las regiones donde se concentran la mayor parte de las nacionalidades, usando la autonomía regional, construyen órganos autónomos para realizar sus competencias autónomas.
中国民族分布的中国地图。Esta es
un foto que representa la distribución de la población de las nacionalidades minoritarias en China.
那么它这个黄色的部分呢，是汉族居住的地方，而这个有其他颜色的地方呢，就是少数民族。El
color amarillo son donde viven principalmente la nacionalidad Han, y el resto que tiene otros colores son los lugares para vivir, donde vivir las minoritarias. Y ahora vamos a conocer un poco sobre los antecedentes de la autonomía regional de las minoritarias en China.
Primero,
Primero es sobre antecedentes históricos. Según documentos históricos y estudios en geólogos, las nacionalidades tienen una historia desde hace más de 4.000 años. En la antigüedad remota se formaron en China 5 grupos de nacionalidades iniciales. Son Huaxia, Dongyi, Nan, Man, Xirong y Beidi, que eran antepasados y antecesores de las nacionalidades modernas de China. Realizaron la unidad del país desde la dinastía Qin, más o menos en el año 200 antes de Cristo, y luego hasta la dinastía Han, que más o menos entre el año 2006 antes de Cristo hasta 2020 después del Cristo, que se formaron en China la base inicial de un país unificado con multinacionalidades. Y luego en la historia china formaron luego una serie de dinastías, tal como dinastía Sui, dinastía Tang, Song, Yuan, Ming y Qing. Todos son dinastías con un país unificado. Y luego después, en cuanto a la fundación del Estado Popular de Trung-Hua, terminó el sistema feudal y monárquico que duró más de 200 años en China. Y esta república es un país con carácter capitalismo. Y luego fundó en el año 1949 la República Popular de China y a la fundación del país se puede distinguir dos periodos desde el año 1978, China entró en la etapa nueva con políticas de reformas y aperturas. Y esta distinción del tiempo es muy similar como lo que ocurrió también ahí en el mismo año en España, tanto su forma de cambio como sus contenidos son muy similares.
那么在我刚才回顾的这个中国的历史过程当中呢，其中元朝和清朝是少数民族建立的中央政权。 此外呢，还有像鲜卑、契丹、女真、党项、朝鲜、维吾尔、白、彝、 越南等少数民族呢也建立过地方的自治政权，他们或者以中国正统自居，或者是从属于中央政权。那么现代中国的民族分布格局和国家的版图是在蒙古族统治的元朝时期确立的，到了满族统治的清朝时期得到了巩固，所以现代中国多民族的构成状况是有国家认同基础的。
Entre las dinastías que mencionó anteriormente, la dinastía Yuan y la dinastía Qing son dos poderes políticos y centrales que gobernado por una nacionalidad minoritaria. Además, hay también otras nacionalidades minoritarias también fundaron poderes locales. Son poderes independientes o dependientes al poder central.tal como Dang, Xianbei, Qitan, Nüchen, Dangxiang, Ulgle y otros. Y ahora en China, actual territorio y mapa de China y la distribución nacionalidad chinas definieron principalmente de la dinastía Yuan, poder de la nacionalidad Mongolia y cumplieron la...y cumplieron en la dinastía Qing con poder de la Manchúa. Por eso, la situación nacional de la conformación de China tiene una base de identidad estatal conjuntamente.
那么下面 我给大家展示三张地图。那么第一张地图呢是宋朝，大概是十世纪十一到十二世纪吧，大概这么一个时间。那么这个地图呢，我们可以看呢，就是中国汉族地区呢，仅仅是这样一个地方，然后这个是，
Ahora voy a presentar tres mapas de China en distintos periodos. Primero es de la dinastía Song, que se dibujó más o menos en el siglo X o XII, que en aquel momento solo un pequeño pedazo es el territorio de la nacionalidad Han, que es esta parte.Y luego esta parte es de la minoría manchúa.
Chechen es de 就是他是满族人的
就是后来就是他满族的前辈。Yeah, yeah,
是 Mongolian government.
Y esta parte es de Mongolia y este es de Tibet.
This is the Khitan government. Khitan人Khitan, Tibetan government and the Dali government, maybe Bai or Yi people, Bai, yeah. So, 所以说，实际当时的这个汉族的中央政府呢，只站在这样一个很小的地方。
Por eso, en el siglo X a siglo XII, podemos decir que en China solo tiene un gobierno muy pequeño, con territorio pequeño de la nacionalidad Han.
那么宋朝以后是元朝统治，就是这个蒙古族啊，把这个金、辽、宋全部灭掉，然后形成了一个很大的这个元朝的王政府。那么这就是当时这个十三世纪的元朝的这个中国的地图。
Y esta es el mapa de la dinastía Yuan, la siguiente dinastía después de la Han, después de la dinastía Song, que el gobierno central en aquel momento es de la dinastía Mongolia, que su nación conquistaron tres otras partes más importantes de China y conforme principalmente un mapa muy similar como hemos visto de China.
然后元朝之后呢，又回到了这个汉族的统治，就是明朝，是吧？
Y después de la gobernabilidad de las minoritarias en China, luego viene la dinastía Ming, que es, una es un gobierno de la etnia Han, de la nacionalidad Han.
然后到了17世纪呢, 明朝又被, 也可以说是被清朝推翻了, 是吧? 被满族推翻了, 实际严格说不是, 就是被满族推翻了, 那么这就是17世纪的时候, 清朝, 就满族统治者建立的中国的地图版图。
Y luego viene la última dinastía de China, que también es un gobierno de minoritarias, las Manchuas.
那么这个时候的地图的版图呢, 和现在中国已经非常相似了, 是吧?
Y podemos decir que este mapa es muy similar como China actual.
这是民族区域自治制度背景的第一个问题，第二个问题是文化背景。
Y la segunda es sobre los antecedentes culturales.
中国传统的主流文化或者意识形态呢，是形成于2500年前的儒家学说，那么同时呢，也包含了道家和佛家的影响。
El principal fuente de las de la tradición china sobre su pensamiento principalmente conformó desde hace 2000 años tenía el origen de este gongismo con la influencia de taoísmo y budismo.
这个儒家学说的创始人就是孔夫子，他大概和这个古希腊的柏拉图、亚里士多德大概时间差不多，是吧？
El fundador del pensamiento gongismo es Confucio y él tiene como él se nacía casi en el mismo año como los pensamientos occidentales tal como Aristóteles. Como ellos. Según valores del gongismo, se clasificaron la situación social, poder, obligación de personas, lo más importante, y él mismo se enfatizó bondad entre un mismo clase. Y él hace un ejemplo entre la relación entre directores y entre emperadores y funcionarios, y entre padre y hijo, entre matrimonios, para explicar la bondad en distintas relaciones. En cuanto a la relación entre el emperador y su pueblo, lo más importante es la confianza. Con confianza y lo más importante para los hijos de a sus padres es que cuidar o tratar bien cuando sus padres sean viejos. Y en cuanto a la relación entre maridos, lo más importante es que su la esposa tiene que dar la obligación a su marido.
Okay. 保持中央对地方的绝对的统治权。
Por eso, en cuanto a la relación de un país, el emperador tenía el poder de un país específica, dando su identidad como supuesto dieron por el cielo, y desde la historia siempre formaron países de concentración, que el gobierno central tenía una gobernabilidad total de los locales.
那么在中国传统文化当中呢，是没有自由、平等、民主、自治等等这些价值观念的。这是因为我是做语言学的，我知道这些词都是，也就是近一百年左右从西方的语言介入到汉语的词汇当中去的。
En el pensamiento o en los valores principales o tradicionales, dando en la cultura como en las tradiciones, que en China no existe anteriormente la libertad, la igualdad, la democracia, la autonomía. Y como yo soy profesor de lingüística, que las cuatro palabras son, provienen desde el occidental dentro de 100 años.
那么这张图呢，就是中国古代皇帝居住的地方，叫做紫禁宫，是吧？这是中国最高，就是也是中国的中心，也是中国的权力中心。
Y aquí es un foto de la ciudad prohibida que se ve como el centro de los poderes de nuestro país, también como el centro de todo el país.
而这个皇帝他对比他地位低的人没有任何的义务，是吧？他只对上天负责，所以呢，他每年都要到一个叫天坛的地方去祭天。
Por eso, en aquel momento, el emperador solo tiene la obligación al cielo, pero no tiene obligación a sus pueblos. Y por eso, todos los días, el emperador fue al templo del cielo.
这就是北京的那个
天坛。Para hacer ceremonia del cielo.
这个底下是他那个祭天的这个祭坛。
Y aquí es el edificio principal del templo del cielo y una plaza para hacer la ceremonia. Y ahora es un parque muy famoso en Beijing. Creo que la delegación gallego que va a visitar la China va a visitar este lugar famoso.
那么我这个地方再补充一下，因为我们这次的这个活动的会标就是那个阴阳那个图，我大概也说一下啊，就是这个会标呢是3000年前，也可能还有有人说4000年，甚至说7000年前出现的《易经》的里面的阴阳八卦。那么它的从学思想学说来讲，应该属于易学或者叫做阴阳学，也是中国人的一种世界观。他认为自然、社会、人都是差别与平等的统一体。那么这个学说呢，将就是他认为世界人、自然和社会都是由阴阳构成的。那么它是既有差别又有平衡，是吧？那么他把从最阳到最阴分成八个等级，也就是所谓的八卦。那么这种阴阳和八卦的这种学说呢，对后来的儒家思想和道家思想都产生过非常重要的影响。
Y la marca de nuestro seminario se usa en la parte china, es una marca que se llama Yin Yang o también se llama Bagua, que tiene una historia más de 3000 años desde una obra titulada Teórica de Yi, que es el estudio, que proviene del estudio Yi, o también se llamaban estudios de Yin Yang. Es una concepción de valor de los chinos tradicionalmente sobre sus pensamientos o sus teóricos de naturaleza, la sociedad y la persona y sus relaciones. Según esta teoría, se divide en ocho grados desde yin hasta yang, que podemos decir yin como femenino, yang como masculino. Y entre ellos se distingue ocho grados. Y usando estos ocho grados para conformar una marca así. Y que su principal pensamiento es que la unidad conformado por diferencia y equilibrio. Y este su pensamiento del conismo también influyeron luego al pensamiento del este pensamiento también tiene influencia al pensamiento de conismo y taoísmo. Y entre estos ocho grados quiero destacar dos grados, el más alto y el más bajo, que también se puede decir el más femenino y el más masculino, que estos dos significan que tiene relación de pensamiento muy similar como lo que enfatiza el conismo y el taoísmo. Y el primer mapa es lo que mencionamos anteriormente, que fuera son ocho grados, que todos son distintos, se forman por tres líneas, pero líneas distintas, se corta o larga. Y el segundo es una cosa para usar los barcos, para distinguir. Brújula, sí. Y esta brújula tiene su carácter en el centro, que con una marca de yin y yang. Y hemos visitado unos días antes al faro de Galicia, que también hemos visto esta cosa. Y el tercer foto es un sofá, que se conforma por la parte blanco y la parte negro. La parte blanco significa se puede sentar las mujeres y la parte negro se puede sentarse los hombres. Y la última es una comida china, que es un hot pot, que se distingue en dos partes. Primero es la parte ligero, que dentro solo hay agua caliente para cocinas en tu mesa. Y la otra parte que con picante y es sabor muy fuerte, que también se representa este pensamiento. Y el tercer antecedentes importantes de los regímenes sociales. Y vamos a presentar en tres periodos. Primero es el periodo monárquico feudal. antes de la dinastía Qing, que significa antes de del año 1911. Regiones de nacionalidades son directamente gobernadas por el gobierno central. Se formaron regiones, enviaron el central, su jefe principal. O también se puede tener otra forma para gobernar, por ejemplo, denominado el poder central, un tusi. A lo mejor dice es un gobernador local para gobernar esta región minoritaria y al mismo tiempo conserva sistema social y forma cultural anteriormente. Por el limitado del tiempo no voy a mencionar más ejemplos. Y luego entramos en el periodo repúblico, que desde el año 1900, desde la fundación de la de la República de China, que más o menos en el año 1911, que informó en aquel momento una teoría o un pensamiento de la unidad de los cinco nacionalidades principales en China, que reconocen la igualdad de cada nacionalidad y como todos son dueños del país, pero la política concreta de las nacionalidades es la genemoneidad y que cambiar los minoritarios igual como los de la nacionalidad Han o para unificar una nación nueva que se llama China, Zhonghua.
1949以后成立的中华人民共和国呢是一个社会主义制的国家。 那么这个 PRC 呢它提出了民族平等、 民族团结、民族区域自治和各民族共同繁荣的民族政策。那么，这个，因为我刚才谈到新中国时期它是分两个阶段的。那么，改革开放以前比较强调民族平等和民族团结，是为了消除历史上汉族和少数民族之间以及少数民族之间不平等的歧视和压迫现象。
Desde el año 1949 a la fundación de la República Popular de China, que anteriormente mencionó que podemos dividir la fundación este periodo en dos periodos. Primero es el periodo inicial sobre las políticas minoritarias, lo más importante es la igualdad y la unidad de todas las nacionalidades en China, porque en aquel momento, antes de la fundación de la Nueva China, existen muchas situaciones que tal vergüenza o no tal suficiente respeto entre distintas nacionalidades.
¿Qué es lo que se llama? 途径。
Y luego incorporan en esta política minoritaria un nuevo contenido es que se desarrolla al mismo tiempo, porque en aquel momento después de la empieza de la policía de apertura y reforma en China, que encontramos que en China el desequilibrio entre distintas provincias es muy grande, no se puede desarrollar tanto la economía como la sociedad. Por eso en aquel momento lo más importante de los trabajos de las políticas minoritarias son la promoción de las economías y la promoción de las regiones autónomas.
中国政府的行政区划呢，大概分成六级，就是中央、省、地区、县、乡镇、村委会和居委会这样六级。而这个民族自治地方呢，只能建于省、地、县这样三级。那么划分这个三级，就是是否建立民族自治地方以及它的这个行政级别呢，是根据一个是少数民族聚居人口的多少，另外一个就是聚居面积的大小。
En China tenemos seis niveles de grado para distinguir la administración en China, que sobre las autonomías minoritarias contamos con región autónoma, división de estado autónoma, municipio autónomo, y tres niveles de administración se forman según la población, tamaño de territorio. Pero una cosa que más importante que todo esto es que cada entidad autónoma son territorios del Partido Popular de China, es del país popular de China, es de China gobierno, y cada gobierno autónomo tiene la aplicación de administrar según la constitución y leyes estatales.
中国从1947年到2001年还是最后一个是在2000年初吧，一共成立了155个民族自治地方，它其中包括5个自治区省级的自治区、30个地级的自治州和120个县级的自治县或者自治旗。
Desde el año 1947 hasta el año 2000, en China se han conformado 5 regiones autónomas de minoritarias y 155 entidades autónomas locales.
这个刚才谈到这55个少数民族当中啊，有44个具备成立自治地方的条件，并且建立了不同级别的这个民族自治地方。那么现在实行民族区域自治的少数民族人口占到了中国1亿多少数民族人口中的71%，而民族自治地方的面积占到了中国国土面积的差不多2%，是吧？64%。
China cuenta con 55 nacionalidades minoritarias y 44 de ellos tienen la condición de construir entidades autónomas. Y esto significa que 71% de la población total de las minoritarias y el territorio autónomo significa 64% del territorio total de China.
那么剩下还有11个民族，因为由于他们或者人口太少，或者由于他居住比较分散， 所以呢，中国为了保证这些民族的利益呢，就是又成，就是其中十一个民族中有九个民族成立了比县还要低一级的这种乡级的乡镇级的这种行政单位，那么一共为这九个民族一共建立了1173个这种民族乡，但是民族乡它并不是一级自治机关或者自治的行政区划。它就是一个一般的行政区划，它没有自治权的。
Y además, el resto que significa el 11 de las nacionalidades minoritarias en China no tiene el derecho de construir su propia región autónoma. Esto debe por causa de su población o su distribución de vivienda. Y en China tenemos...pero entre ellos, 9 de ellos tiene. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero entre estos 11 nacionalidades minoritarias, 9 de ellos tiene 1173 entidades.minoritarias, pero estos municipios o entidades no tienen el derecho de autonomía. Y este es el antecedente de las autonomías regionales de las nacionalidades chinas. Y ahora voy a hacer breve presentación sobre los básicos o contenidos de esta autonomía.
China de 民族区域自治是在统一国家前提和框架下的区域自治，那么这一点呢，应该和西班牙情况是一样的。
Que nuestra autonomía regional también el marco principal de un país unificado y un país concreto.
民族地方民族自治地方的人民代表大会和人民政府是自治机关，它同时也是国家的一级行政机关。
El Parlamento Popular de cada provincia, cada región autónoma y sus gobiernos y los gobiernos locales también son órganos de autonomía, pero también son un nivel en el sistema político de China.
那么，这个自治地方它必须要服从中央的领导，同时也必须要承认它是中国。国家不可分割的这个领土的部分。
Y cada región autónoma tiene que dirigido por el poder central y lo más importante es reconocer que esta zona es una parte del territorio estatal.
那么，民族第二个小问题就是民族。为什么中国要搞民族区域自治，它的目标是什么？实际它的目标就是为了实现中国民族之间，就是民族平等团结和共同繁荣这样的自治的目标。
Y el segundo es en cuanto o por qué o cuál es el objeto de político de autonomía regional de nacionalidades minoritarias en China decidimos a utilizar esta política es porque la más importante es la igualdad, la unidad y próspero de todas las nacionalidades en China.
那么第三个小问题，我就分别解释一下中国民族区域自治的权利包括哪些内容。
Y el tercero voy a hacer explicación sobre los poderes o a lo mejor dicho competencias de autonomía en...¿Cuáles son estas competencias?
那么第一个就是政治权利，它可以民族自治地方可以自主管理本民族本地区的内部事务。那么这个民族自治地方的人民代表大会的主任和最高行政领导要由自治民族的人来担任。
Primero es la competencia política, que es el poder o el derecho de administrar los asuntos internos de su propia nacionalidad dentro de su territorio, que el director del Parlamento Popular Regional, su jefe, deberá ser un miembro de 自治区，dentro del Parlamento Popular, como el gobierno, su jefe debe ser una ciudadanía de nacionalidades minoritarias de esta región.
那么同时呢，这个民族自治地方的少数民族呢，也可以担任是国家一级的这种立法机构和这种政治决策机构的这样最高机构的代表，来参加国家的这种管理国家的事务的权利。比如说这张照片就是现在藏族的这个最高宗教领袖班禅喇嘛在出席中央一级的这种立法和这种政治决策的这种会议。
Y además, los minoritarios también tienen el derecho de participar en los asuntos políticos del Estado, de nivel estatal. Por ejemplo, este mapa, esta foto es de la Panchen Lama, que es en el Parlamento Popular de China.
那么第二项权利呢，就是立法权利，他享有制定自治条例和单行条例的权利，就是民族自治地方。
Y el segundo poder es el jurídico, es el poder jurídico, competencia jurídica, que tiene el derecho de redactar estatutos autonómicos y reglas, normas específicas.
比如说，现在刚才说的155个民族自治地方已经制定了133个自治条例和一些其他的单行条例。
Y ahora en los 155 entidades de autonomía que ahora entre ellos tienen 133 reglas específicas.
那么第三项权利就是民族自治地方有使用发展这个本民族语言文字的权利。
Y el tercer poder o competencia es la utilizar y desarrollar lengua y carácter de su propia nacionalidad minoritaria.
简单的讲就是在民族自治地方呢，它是实行自治民族语言文字和国家通用语言文字，也就是汉语这样一种具有共同官方语言地位的这样的一种双语制。
Que como en España también utilizamos un sistema de bilingüístico.
Bilingual system.
Sistema en las regiones autónomas. Que estos dos lenguas tienen la misma nivel y la misma importancia en cada región autónoma.
而这个中国少数民族语言和汉语之间的差别和以及少数民族语言之间的差别是非常大的。以下是几个主要的这个少数民族的文字，比如我的这个文本是汉字的啊，那么第二章是蒙古文。第三章是，哟，这里啊，这是藏文的经书是吧？这张这是一个蒙古文的这个明代的一个蒙古文的文本，这是一个is a ancient Mongolian
Primero, mi discurso se escribe en chino, en chino simple. Simple. Y el primer mapa es del carácter Mongolia que se escribió en la dinastía Ming, y el tercero es los caracteres de los tibetanos. Este es una parte de la Biblia de los tibetanos. Y este es un periódico que se escribe en los caracteres de los uigures.
那么这是古代的朝鲜文的一部字书，叫做《训民正音》，就是用如何用这个，就上面这一排是朝鲜文，是吧？底下是汉字，实际它也是用这个朝鲜文来给汉字注音的这样的一本非常著名的词典，是吧？
Este se escribe en coreano y es un libro para explicar las fonéticas de los caracteres chinos.
那么第四项自治权利就是宗教信仰的权利，就是国家尊重和保障少数民族宗教信仰的自由。
Y el cuarto es la protección de los la protección y respetar a la libertad religiosa de las nacionalidades minoritarias.
就中国少数民族的宗教呢，非常的多元性和多样化。这个，这种它既和汉族不太一样，那么跟欧洲这些民族，当然差别就更大。就这一点差别要大于欧洲的这种，宗教比较一致的情况。
China cuenta con muchos y variables religiosos, por eso esta es un carácter especial de China con los occidentales.
我这里还有一些具体的这个宗教场所，这个宗教人员职员是吧，和活动的一些数据，时间关系就不介绍了。但是这底下这个，这是一个西藏最大的一个佛寺是吧，叫布达拉宫。
Este es un templo más importante para la religión tibetano que es situada en Lhasa, que se llama el Palacio Buddhala.
然后第五项权利是文化权利，就是自治地方可以保持或者改革本民族的风俗习惯。
Y el quinto es el poder cultural, que cada minoritaria tiene el derecho de mantener y reformar costumbres de su propia nacionalidad.
比如说这个照片是中国的南方很像，比如说苗族或者彝族是吧，这样的一些服装。那么这边右边一张图呢，是蒙古族的这种音乐舞蹈的一种表演，是吧？
Y el foto a la izquierda es los trajes de las minorías en el sur de China y a la derecha son un baile especial de etnia mongolia, nacionalidad mongolia.
第六项权利是经济权利，就是自治地方可以自主安排管理发展经济建设事业。
Y el 6 es el derecho económico, ordenar, administrar y desarrollar la economía dentro de su propio territorio.
由于民族自治地方呢，一般来讲是经济比较落后、贫困的地区，所以中央及其他的这个非民族自治地方的政府或者企业呢，实际是给。 民族地区的经济发展呢，提供了很多的支持和帮助，在中国。OK，就是说，那先不说，就是说，民族地区都比较贫困，就是靠他自己的经济发展，他无法支撑，所以中央和其他省区的 也给予了很多支持。
Que principalmente en China las regiones autónomas tienen pocas potencial económico, por eso, que también significa que su nivel de desarrollo económico es mucho más lejano que otras provincias. Por eso se necesita mucho la atención desde el gobierno central y la ayuda desde tanto el gobierno central como de otras provincias, que según su propio recursos no se puede desarrollar tan rápida sin la ayuda de otras provincias. Siete, derechos de educación, tecnología y cultura, que significa competencia de desarrollar causas sociales de educación, tecnología y cultura. China tiene régimen de autonomía regionales de nacionalidades minoritarias que trajeron un gran cambio y desarrollo para las regiones de las nacionalidades. ¿Qué significan? Este régimen corresponde a la situación china y las experiencias de esta política son básicamente triunfo. Y abajo son unas tasas para representar lo que digo anteriormente y según el limitado del tiempo no voy a ampliar a decir esto. Primero es una foto que representa la donación de un partido, ¿cómo se dice? No es partido comunista de China, pero otros con partidos de China que dan una donación a la región autónoma de Tíbet. Y el segundo es una foto del ferroviario más alto del mundo, que es un ferroviario entre se conecta a Tíbet a otras provincias al lado del coste en el este de China, que esta es una ferroviaria que da mucha atribución a la economía y el desarrollo de Tíbet. Y ahora vamos a hacer una presentación sobre las leyes y sistemas sociales de las autonomías regionales en China. Primero es el proceso de la construcción de las autonomías regionales, tanto su denominación como el territorio y la fundación de una entidad autónoma se decide conjuntamente el gobierno de nivel más alto y el gobierno de esta región con minoritarias.
具体的法律程序是这样，就是自治区是由全国人民代表大会，也就中央的这个立法最高立法机构批准，而自治州和自治县这一级呢是由国务院是吧这一级政府机关来批准。那么一旦它成立以后，更改撤销等等这些都不能够随便的进行，也一定要报上级的这样的这种立法或者政府机关批准。
En concreto, es decir, que los nombres y la construcción de las regiones autónomas se deciden directamente por el Parlamento Popular de China y otras entidades de autonomía más baja se construyen y se distinguen según la decisión que tiene que suprimir un supuesto al Congreso Nacional de China y luego con su permiso se puede construir, y después de la construcción de estas entidades de baja nivel, de nivel municipios, y estas entidades no se puede cambiar su nombre, tampoco se puede cambiar su forma de administración pública. Y desde la Fundación de China publicamos una serie de derechos y leyes más importantes para la protección de los derechos minoritarios. Con el tiempo delimitado no voy a decir todo de esto. Y la cuarta es el tema del desarrollo y cumplimiento de las autonomías regionales en China, que dicho en otra palabra significa los problemas que existen en el sistema de autonomía en China. China es un país en vía de desarrollo, cuenta con 56 nacionalidades y con una población de 13.000 millones. Esta situación específica resulta que el desarrollo chino debe ser un poco desequilibrio principalmente, y la autonomía regional de nacionalidades minoritarias es un sistema político distinto que su historia debe cambiarlo según la necesidad de la situación actual de las nacionalidades chinas y su desarrollo, que significa desarrolla y completa sin cesar según experiencias. Y abajo son las opiniones propias sobre este sistema de autonomía. Primero, me parece que no se realiza completamente una parte de las competencias autónomas que se define por las leyes. Por ejemplo, en cuanto a la competencia financiera, me parece que con otros derechos, tal como la protección de la cultura propia y sus y la protección y mantenimiento de su propia lengua, tal competencia no se realiza completamente ahora. Y el segundo es, según mi punto de vista, que la construcción y mejoramiento de los derechos y normas autonómicos todavía falta mucho que hacer. Como las autonomías en España, me parece que nuestra constitución y otras leyes básicas en China sobre la política de nacionalidad es muy similar, que también tenemos con una constitución o una ley abierta y que se puede desarrollar poco a poco y también se puede editar según la necesidad de cada ocasión específica.
比如刚才国家的区域自治法规定各自治地方有权制定自己的自治条例，是吧？但是现在中国所有的五个省区的省一级的自治地方到目前还没有这个形成和通过他自己的这种自治条例。
Primero, como se define en la constitución de China, cada región autónoma tiene su competencia de construir su propio estatuto de autonomía, pero hasta ahora ninguno de ellos ha aprobado este estatuto. Y tercer pregunta es la urbanización y la economía del mercado, que estos dos temas que trajeron un problema muy serio tanto de emigración e inmigración. Que en cuanto a los problemas de emigración e inmigración, dentro de las regiones autónomas hay una gran cantidad de las minoritarias que se mueven a las ciudades más grandes, que también son ciudades, son provincias normalmente, no es región autónoma, y al mismo tiempo también hay otra gran cantidad de población de la etnia Han incorporan en las regiones autónomas de minorías, y tanto la porcentaje como la cantidad de la población se cambian mucho en los lugares tradicionalmente son de las minoritarias, y esto deberá influenciar mucho tanto la lengua y su cultura en estas regiones autónomas. Y además lo más importante es que cómo se puede mantener una política específica para los minoritarios y sus derechos. Al mismo tiempo, cuando los, las nacionalidades Han se cambiaron como una persona de una persona minoritaria y hay otros clan candidato de minoritarias reales, se trasladaron a lugares y perdieron poco a poco su nacionalidad minoritaria. Y el problema más serio es cómo mantener este grupo de personas que anteriormente son provienen desde las regiones autónomas.
那么最后一个问题，我认为就是这个国际环境的变化，也使得中国的这个区域自治，给区域自治呢带来了很多新的问题。
Y por último, me parece que también mencionó un problema muy importante es con el cambio del ambiente internacional. Este cambio influenció mucho a la distribución de las minoritarias en China.
这个中国从1978年，这个采取这个改革开放政策以来。 那么，中国的这个国际环境发生了很大的变化，是吧？它已经对外开放，而少数民族主要分布在中国的边疆地区，其中有50几个民族当中，有30多个与境外同一个民族跨境而居，而中国少数民族的政治社会问题也越来越为国际社会所关注。
Desde el año 1978, con la política de reforma y apertura de China, que China enfrenta un cambio grande del ambiente internacional y en cuanto a las zonas fronterizas, ahora en China existe más de 30 nacionalidades minoritarias conviven entre ambas partes de las fronteras. Voy a hacer dos ejemplos famosos. Primero es en el marzo de 2008 ocurre un asunto que se llama Lhasa, que también en el año 2009, en el mes julio, que en la capital de la región autónoma de Xinjiang, Urumqi, que en estas ciudades ocurrió asuntos muy serios, que estos son causas de las independentistas desde fuera del país. Y estos dos asuntos no son problema nacionalidad, tampoco son problema de la autonomía de nacionalidad, pero son causas o una serie de asuntos con la influencia del exterior de China.
这张照片就是这个09年7月份那个暴力事件之后，这个被暴徒烧毁的这个汽车啊，这个现场是吧？
Y este es el foto se tomó en el julio del año 2009 en Urumqi, que son las ruinas de coches que se quemaron por los independentistas.
那么底下这两位呢，一位是这个主张西藏独立的达赖喇嘛，另外一位就是主张新疆独立的这个不同，这个就是分裂分子热比亚，是吧？
Y estos dos son los independentistas más famosos en todo el mundo. Uno es para la independentista de Tibet, otro es para la independentista de Xinjiang.
对，就我们认为呢，这个新疆问题和西藏问题呢，实际上和这个达赖或者这个热比亚他们提出的那些理由啊，是完全不一样的，是吧？但是这个就是他们主要提出一个就是，从政治上，他们希望实行更大的自治，甚至脱离中国，是吧？要更大的自治权，甚至脱离中国。第二呢，他认为中国政府或者汉族正在同化他们的传统文化和语言文字，是吧？因此，他用这样的理由来提出要分裂或者脱离中国，啊。但是我们认，就是我说完了算了，是吧？但是我们认为他提的这样的一些理由啊，实际是非常不充分的，是吧？而且是没有历史依据和这个现实依据的，啊。
Porque ellos mencionó la independencia de estas dos zonas, sus causas para nosotros son algo incompleto y sin antecedente histórico. Lo que mencionó ellos es que ellos necesitan una comunidad, una competencia más amplia y ellos les parecen que su lengua, tanto su lengua como sus caracteres, tiene una amenaza de homogeneidad de la cultura de la etnia Han, pero en realidad no es así. Como ya es muy tarde, voy a terminar mi discurso en dos oraciones. Después de estos días de investigación, especialmente la comparación de las formas de autonomía entre China y España, me parece que existe una parte la igualdad y también otra parte son que también existen muchas diferencias.
¿Es 民族等等差异，以及现实的一些制度的功能的差别不同所造成的。
Me parece esto tiene origen histórico, cultural y nacionalidad, y también tiene influencia por la situación actual.
因此呢，非常具有这个相互比较，是吧？这个相互借鉴的这种意义。
Por eso, ambas experiencias tienen mucha importancia por la otra parte.
我想这个意义呢，也被我们这次精心安排的活动的效果所充分的体现出来了。
Y todos estos significados que se puede representar según nuestra actividad en estos días.
那么第二句话呢，就是我们想再次感谢加利西亚政府。议会以及这个行政管理学院和这个国情研究所的专家和朋友对这次活动的邀请安排，是吧？表示再次的感谢。
Y la segunda oración es queremos dar nuestro agradecimiento otra vez al Parlamento de Galicia y a ICAP y al Instituto de Profesor Ríos. Gracias por todos.
谢谢大家。Gracias.
Bien, muchas gracias, profesor Juan Jin, por su magnífica exposición que pone de relieve la importancia del bagaje cultural que tiene cada nación a lo largo de la historia y su propia historia a la hora de encontrar su propio camino desde el punto de vista político. Así como
Y estamos seguros de que, así como España ha encontrado su propio camino, estamos seguros que la nación china, la gran nación china, que hoy sirve de modelo y de admiración en todo el Occidente por su capacidad de crecimiento, pues se sabrá también encontrar su propio camino de acuerdo con la historia y de acuerdo con los deseos de su pueblo. Ojalá que nos encontremos muchas veces y ojalá que podamos aprender los unos de los otros y que no existan diferencias a fin de que nuestros pueblos se comuniquen y transmitan conocimientos que hoy con ello contribuir a la riqueza y al bienestar de ambos pueblos. Disponemos de poco tiempo, pero si alguien quiere formular preguntas, estoy seguro que el profesor Juan Jin estaría dispuesto a contestarlas. En todo caso, le felicito por esa exposición tan sugestiva y tan completa que produce el análisis de la situación sociojurídica y política e historia e histórica de la nación china a lo largo de la historia y que indudablemente pues conformó su situación actual, como ha de conformar también la búsqueda y el encuentro de su propio camino hacia la libertad y hacia el progreso y la riqueza de sus pueblos. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, se abre unos minutos de coloquio.
非常感谢黄老师对于这个中国情况的介绍，他是让我们知道任何民族都有根据他自己历史的选择找到了合适自己的路，西班牙可以说已经找到了合适他自己的自治的道路，那么中国也在通过和西方的交流和根据自身历史需要的情况下在寻求着自己的道路。那么如果要是各位有问题的话，可以用下面的几分钟来提问。那么我认为他的这个介绍是非常全面的，从历史、政治、历史法律等等角度来介绍了中国，介绍了它不同民族不同历史的经历，那么我认为是非常有意义的。那么现在我们可以进入一个简短的讨论和提问的时间。
¿Alguna pregunta? Sí, por favor.
Sí, bueno, a mí me gustaría saber qué aspecto del sistema español, de las autonomías en España, les ha llamado más la atención o, no sé, qué cosa les gustaría llevar a su propio país que aquí pues, les parezca que está funcionando bien. Muchas gracias.
他想问一下，就是主要是经过这几天的学习，那么各位不知道对于这个西班牙的这个自治有什么样的印象，认为有什么东西是非常可取的，可以带回到中国的，或者对某些制度有什么自己的看法没有？
谢谢这个问题。这个我觉得是这样，就是中国呢毕竟和西班牙的它的这个社会制度和管理的模式呢有很大的差别，所以这个我感觉啊，一个就是说第一个就是西班牙的这个法律制度比较健全，而执行呢也比较周到，是吧？而中国呢，就是说它的这个，正像我在前面讲到的，就是它法律啊、平等啊这些概念，中国历史上是没有的。所以中国呢，它现在还不是一个完全的法治国家，它是朝着法治努力的一个国家，所以在他的这个体制当中呢，行政的和伦理的这样的作用要比法律的作用还要大，所以这是我感觉第一点，就是西班牙的这个法律制度和它的具体的这种运行要比中国这个怎么说呢，就是要比中国更加完善或者成熟，那么这一点呢是我觉得是可以由这个正在努力开展这种法治建设国家的这样的中国呢所吸收或者借鉴。
Primero, muchas
gracias. 行行，我以为他在说话。OK.
Muchas gracias por su pregunta. Para nosotros nos parecemos que La forma de la administración pública en España es, se puede decir que como una, un sistema de, que se puede dividir muy bien las competencias en distintos niveles, y además el sistema jurídico de España es casi completa, se conforma completamente, y que también se puede administrar o realizar en una situación muy buena, o se puede realizar los derechos buenos. Pero en cuanto a China, como digo anteriormente, que la historia de China no tiene el concepto de libertad, de igualdad o estas cosas. Por eso todavía estamos en vía de desarrollar nuestro propio sistema jurídico y estamos poco a poco mejorar y completar el sistema jurídico. Y además todavía faltamos mucho en la, en la realización de cada derecho o cada ley concretamente.
这件就是我刚才提到，就是中国的这个民族区域自治制度规定的一些少数民族可以享受的权利呢，并没有完全充分实现。当然，这方面西班牙也存在。那么，我想西班牙自治地方的一些比较好的做法和经验呢，也值得中国有关的民族自治地方是吧存在这样问题的自治地方呢所这个采纳和借鉴。
El segundo es, me parece que tanto en China como en España todavía faltamos muchas competencias que esperan la realización de cada, cada nivel de gobierno, tanto en China como en España. Por eso las experiencias y las formas para promover la realización de cada competencia en España es una cosa muy importante para nosotros. Creemos que vamos a llevar esta parte de experiencia a China.
Okay.
Muchas gracias.
Una pregunta más. Sí, profesor Portero Molina.
Muchas gracias. Es probable que por defecto mío, por carencias mías, no imputables a la traductora, yo me haya quedado sin entender algunas cosas y me gustaría que me pudiese explicar algo sobre lo que es el reconocimiento de la pluralidad lingüística. Usted sabe que en España, en una serie de comunidades autónomas, hay una lengua distinta de la lengua común, en el caso de Galicia, en el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco, de Navarra, de Baleares, de Valencia. En España, desde la aprobación de la Constitución y de los estatutos, el reconocimiento de la pluralidad lingüística se ha desarrollado mediante políticas que han promovido la existencia de, por ejemplo, canales de televisión en esas comunidades autónomas en las que solamente se utiliza o se emplea la lengua propia de esa comunidad autónoma. Las comunidades autónomas que tienen, que son bilingües, que tienen como idioma oficial el español y que tienen como idioma oficial el gallego, el vasco, el catalán, etcétera, tienen unas canales de televisión para el uso, para la promoción de esa lengua. O en el sistema educativo se promueve el estudio, el conocimiento de la lengua común y también de la lengua propia de esa comunidad autónoma, con el fin de que al término de los estudios la población infantil y al final la población toda de esa comunidad autónoma pueda ser perfectamente bilingüe. La teoría y la posición jurídica sobre las lenguas en España es la de el reconocimiento constitucional de la cooficialidad del bilingüismo, que supone que el ciudadano tiene el derecho, la libertad individual de emplear una lengua u otra lengua. Las administraciones públicas en esas comunidades autónomas tienen el deber, la obligación constitucional de ser bilingües para poder dar satisfacción al derecho del ciudadano. La inversión económica en materia de promoción de las lenguas de cada comunidad autónoma sigue siendo una inversión importante, porque se trata de que lenguas que han estado no favorecidas, pues puedan llegar a ocupar una posición de igualdad con la lengua que ha sido la lengua común.
Espera, voy a traducir, por favor.嗯，他想说的就是，嗯，根据刚才教授的介绍，他还想提一些关于就是语言方面的问题。嗯，那么刚才那个您也提到了一些关于这个双语，就是地区语言和少数民族语言的。那么在西班牙呢，一些自治区有他自己的语言，他通过这个宪法用来从政策上或者说从公共管理上来推动和保护他们这种双语制度。那么在自治区的建设上面呢，自治区会花大量的经费去用于资助这种少数语这种民族语言的电台的发展，然后同时保证他们在西语这个同样都是西语，在有西语和这个民族语言的这种双语环境下呢，他们还有另外一个推动的措施，就是在教育领域促进和发展，他们这种语言的这个教学，尤其是在儿童的领域，他们也有这种双语的这种教育，他们会重视对儿童的这种民族语言的培养，他们在宪法承认的基础上呢，在全自治州实行完全平等的双语制度，然后人们有自己选择语言的权利，然后这种权利。也体现在他们的公共管理和有一些这个社会职责方面。为了满足这种双语教育呢，那么对每个自治州对于他这个拥有自己的语言的这种投资比例是非常大的，就无论是对这种电台还是对这种教育，民族语言它这个比重呢，在民族地区始终保持着比较大的这个比重。然后它最重要的一点就是它保证了在大多数地区都是使用西语的同时。前提下，它保证了这种少数语言在他们这个地区的，不会消失，不会被同化。Por favor.
Muchas gracias. Simplemente me gustaría conocer las líneas maestras de la política lingüística en China. Mis disculpas a la traductora. Gracias.
然后他想问的一个主要的问题就是中国的这个双语就是在少数民族地区推动就跟他们这种情况类似的这种语言教育或者是这种推动少数语言的这种
那种政策。
谢谢教授的问题。这个您问的问题呢，正好是我研究的这个专业领域，所以我对我谈两点吧，一个是对西班牙的这个情况的感想，第二个就是非常简单的介绍中国的情况。
Muchísimas gracias por su pregunta. Que ahora voy a hacer una presentación breve tanto de mi opinión o mis opiniones de esta política en España, como también voy a hacer una presentación de las políticas en este tema en China.
西班牙政府和这个民族自治地府。民族自治地方政府对当地的这种民族语言给予了非常高的尊重和非常重要的这个保护措施，是吧？这一点呢，中国的状况呢是达不到的，是吧？
Primero quiero decir que el nivel de respeto y protección de las lenguas propias en las comunidades autónomas en España, su nivel es tan alto que todavía en China no podemos alcanzar un nivel semejante a las lenguas propias de cada región autónoma.
我在中国就曾经听说，西班牙巴斯克政府是每年投入这个巴斯克人口的人均1000欧元这样的这个额度来帮助使用和发展巴斯克语的各种这个领域。
En China tengo una noticia de que en el caso del país vasco, que en algunos años incluso el gasto para cada persona allá en vasco para la promoción de su lengua se puede alcanzar 100 euros por año por persona.
这个中国呢情况比较特殊，我觉得不能像西班牙这样来做呢有两个原因。第一呢，就是中国大多数少数民族文字属于一种不发达的，就是发展还不是程度不是很高的语言，比如说绝大多数中国的少数民族语言是没有文字的，它只有口语没有文字，所以它不可能这个编印教材、出版报纸，是吧？和这个用它来写作书籍这样的功能。
Pero lo que quiero decir que la situación de China, especialmente de las lenguas minoritarias, son muy distintas que la situación aquí en España, porque algunas minoritarias de China solo tienen su lengua y su desarrollo de carácter tiene un nivel iniciado, por eso incluso hay algunos lenguajes en China no existe su propio carácter, por eso es imposible publicar en lengua propia de estas zonas, por ejemplo, publicar un periódico o publicar algunos libros para la enseñanza de los niños.
中国有300，差不多有300种少数民族语言，而真正的其中那个文字和书面语比较发达，大概也就是10种。
En China tenemos 300 lenguajes de los minoritarias, pero entre ellos solo más o menos 10 lenguas tiene su propio carácter.
而这十种呢，既和国际通用的拉丁字母的文字不一样，也和中国通用的汉字这个系统不一样，所以这样的话，他们在进入这种媒体或者这种现代化的这种平台上的时候，就会有很多困难。
Pero estos tres, más o menos 10 caracteres que tampoco tiene relación con las palabras latinas o tampoco tiene relación con los caracteres de etnia Han, que decimos los caracteres chinos. Por eso, para publicar y imprimir su propia lengua es un trabajo muy difícil y muy complicado.
¿Qué 语言进入网络或者电脑这样的一些现代媒体 中的这种局限性，大概也是影响发展他们的一个客观因素。Y
por eso con la modernidad de tecnología, esta lengua también es muy difícil para entrar en el sistema de escribir por computador y otras formas, por ejemplo, para enviar mensajes de teléfono móvil. Es casi imposible para mantener o inventar un sistema específico para sus lenguas. Pero de toda manera, el gran respeto y la gran atención del gobierno de Galicia y del País Vasco a su propia lengua es una actitud que tenemos que estudiar también. Sus experiencias son, de verdad, en algún momento en el futuro son muy útil para nosotros.
Una intervención. Muchas gracias a los que han intervenido. Muchas gracias de nuevo, profesor Juan Xin, por su intervención. El sistema autonómico descentralizador que nos hemos dado en España es, sin duda, un sistema complejo, lleno de fricciones entre la administración, en las relaciones entre la administración central y los poderes autonómicos. Pero como muy bien decía el profesor Portero Molina, esas fricciones forman parte como algo normal del sistema autonómico.
那么非常感谢教授的这个回答，那么刚才教授的讲演非常精彩，关于这个自治呢，确实它是一个非常复杂，同时又是灵活的一个问题。那么就像过去的一些政治家曾经说过的，这个国家的一个自治或者一个政治体制的建立是，它是一个非常复杂的过程。
El sistema descentralizador para España y para Galicia ha sido útil, ha sido eficaz y, por tanto, consideramos que es irreversible, con las modificaciones o matizaciones o correcciones que haya que aplicar en cada momento. Pero el sistema en sí es útil, es eficaz para el progreso y la riqueza del pueblo español y del pueblo gallego.
那么西班牙的这种分权呢，是具体到加利西亚地区都是非常有用、有效，而且是一种必要的选择。当然，它也需要在一定程度上进行小的政策的修改以及法律的条文的改正。但是它总体来说，对于西班牙人来说是一个财富，是一个保障，或者说是一个正确的选择。
Por eso los estudios que estamos realizando en este seminario durante dos semanas, en la medida en que sean útiles para ustedes, habremos cumplido con nuestro cometido, con la razón de ser del propio seminario.
所以我认为呢，这次各位在这儿的这个研究和学习是非常有用的，相信今后也能够给你们带来更多的益处。
Para nosotros, como representantes de la Administración y del Gobierno de Galicia, ha sido y está siendo muy útil.
那么同时对我们来说呢，那个各位的到来和这次的研讨会也是非常有效果的，或者是有成效的。
Y por último, sepa usted, profesor Juan Xin, que la nación china nos merece el mayor de los respetos, tanto desde el punto de vista histórico, por su gran bagaje cultural e histórico, por su legado del que se ha beneficiado toda la humanidad a lo largo de la historia. Y, en segundo lugar, nos merece el mayor de los respetos, nos merecerá siempre el mayor de los respetos, el camino que quieran darse hacia el progreso y el bienestar de su pueblo. Ahí contarán con nuestra ayuda y con nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades como país pequeño que somos.
那么，就像我以前经常说的，最后我想说的是黄教授，感谢你的对于中国历史文化、法律这方面的介绍呢，让我们在这里能够感受到一些中国的内容，同时，通过我们的这次研讨会，也希望能够对你们有所帮助。我们希望对于这么一个巨大或者说对我们来说是很庞大的国家来说，我们的这个小国的经验能够。
Quiero finalizar agradeciendo de nuevo la estrecha colaboración del IGADI, al frente del cual está Consulio Ríos, sin cuya colaboración este seminario no podría haber tenido lugar en Galicia. Y, por tanto, muchas gracias al IGADI, muchas gracias a Consulio Ríos.
那么最后我还想说的就是非常感谢徐柳教授，感谢他和我们之间还有和这个人民研究所之间的这种密切的学术往来和交往，让我们实现了这次研讨会，非常感谢。
Gracias a todos los ponentes, profesores, políticos y administradores públicos que han intervenido en las ponencias y que seguirán interviniendo a lo largo de toda esta semana. Y en fin, gracias a la delegación china, en la persona de su presidente Huang Jin y a todos y cada uno de sus miembros. Su recuerdo estará siempre en nuestros corazones y serán siempre bienvenidos a esta escuela. Nada más y muchas gracias.
那么非常感谢各位各界朋友的参加，那么再一次感谢中国的代表团，谢谢以黄勋为代表的这个中国代表团，我们这里永远欢迎你们再次访问，谢谢。